de Más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. De parte de Pablo Romero en el mediodía de COPE Más Pontevedra, con perspectiva el debate de la moción presentada por el Partido Popular en el Pleno de Pontevedra para que el Ayuntamiento apoye económicamente a Cáritas en la construcción del nuevo albergue en el centro de la ciudad, ha despertado ciertas asperezas entre la corporación municipal. No porque haya sido un debate bronco lleno de reproches, sino porque BNG y PSOE han preferido callarse y no explicar los motivos que le llevaron a votar en contra de la propuesta popular. Esta era la respuesta de Conchi Vázquez, la directora de Cáritas Interparroquial de Pontevedra, en COPE Más Pontevedra, cuando le preguntamos por la posibilidad de recibir financiación del concello.
Nos gustaría, obviamente, que las administraciones se implicaran, no que ampliación de las obras del albergue, por eso iniciamos la campaña de micromecenado. Nos agradecemos a partir de que todos los años o concello nos da para el mantenimiento del albergue. Bueno, ideal sería, porque esté positivo, esté un proyecto de Cáritas, pero un proyecto que incluye y abarca una atención y unos servicios sociales como más amplios. Entonces, bueno, claro que nos gustaría y estamos abiertos a que se pueda hacer, pero bueno, pues esas son decisiones políticas que no entramos ahí.
No entra a valorar decisiones políticas, pero si la ciudad quiere que el proyecto social de Cáritas continúe con una segunda y una tercera fase, hace falta dinero en estos momentos. La Xunta y ENCE aportaron fondos para la primera fase que se encuentra en ejecución, con la intención de inaugurar ese servicio del nuevo albergue de San Javier en el primer trimestre de 2022. Pero el futuro del resto de servicios es incierto a día de hoy cuando estas obras acaben. Vamos a saludar también a Pepa Pardo, la concejala del PP, encargada de presentar la moción en el Pleno Municipal. Pepa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
¿Qué lectura hace, con perspectiva, como decía al inicio, de ese silencio del gobierno local en el debate de la moción?
Bueno, la verdad es que viéndolo en frío, ya no en caliente, me parece todavía más incomprensible el hecho de que en el pleno del pasado lunes se negasen a debatir acerca de la moción que nosotros llevábamos, que no era sino hacernos eco del llamamiento de Cáritas. Una moción que en absoluto era política, que no se puede atribuir a ningún partido político. Nosotros la presentamos al Pleno como podría haberla presentado el PSOE o el BNG si hubiesen querido. Se trata de buscar la ayuda para que Cáritas logre ese proyecto tan ambicioso. No podemos entender cómo por parte del concejal de Servicios Sociales, el señor Rey, es que ni tan siquiera se da una mínima explicación a la negativa a apoyar, a dar financiación a este proyecto tan ambicioso y tan beneficioso para Pontevedra y para todos los pontevedreses. Realmente lo sucedido en el pleno del lunes me parece total y absolutamente incomprensible, irracional e ilógico.
Cabe destacar también que ese convenio anual del concello con Cáritas es de 34.000 euros en este 2021, son 3.000 más que en el 2020, un compromiso que sí ha cumplido el área de bienestar social aumentando esa partida. Ahora bien, ese proyecto de Cáritas en total ronda el 1.200.000 euros. Las cuentas no cuadran en la entidad sin el respaldo evidente de las administraciones. ¿Por qué piensa el PP que esa aportación no está llegando, pese a ser un proyecto que evidentemente hará ciudad?
Vamos a ver. Primero, yo creo que por parte respecto al convenio que suscribieron con Cáritas, que elevaron a 34.000 euros, no tiene absolutamente nada que ver con la ejecución de este proyecto. Es un convenio que suscribe el Concello de Pontevedra con Cáritas Interparroquial para el mantenimiento del actual albergue de San Javier en Monte Porreiro. Es decir, para lo que es Cáritas, el proyecto actual de esta construcción tan ambiciosa de este albergue, con unos módulos habitacionales que se incrementarían a 26 camas en lugar de 20, que además estaría integrado también una parte destinada a calor y café, que tendríamos un módulo habitacional para mujeres, para eso han decidido dar cero. Yo espero que recapaciten el porqué. Yo creo que votaron en contra por el simple hecho de que se presentó por el Partido Popular. Es algo total y absolutamente incomprensible, pero que también sucedió en la Diputación Provincial de Carmela Estiga. Dijeron no a dotar de ayuda económica a algo que está supliendo una actuación que debería corresponder al ayuntamiento, que es la atención a las personas sin techo. Entonces es total y absolutamente incomprensible, no solo la negativa, sino además que no hayan sido capaces de decir el porqué. Es incomprensible. Yo creo que los ciudadanos de Pontevedra y Cáritas, con la gran labor que hace, no se merece esto. Yo no puedo encontrar ningún tipo de explicación a la negativa a esta financiación. No la encuentro.
Al gobierno local, como dice Pepa Pardo, no le ha parecido bien, le parece inoportuna que sea el Partido Popular el que traslade esa moción a pleno. ¿Ha recurrido Cáritas al PP o ha recurrido Cáritas a todo aquel que le quiera ayudar?
Vamos, yo creo que es público y notorio que Cáritas ha recurrido a absolutamente todo aquel que le quiera ayudar, no solamente a través de los medios de comunicación, han hecho llamamientos, han dado publicidad a su campaña de micromecenazgo, que yo creo que es fundamental, se han organizado en jornadas solidarias jurídicas, por ejemplo, particulares, empresas, administraciones, han participado. Los únicos que se han quedado fuera han sido el Ayuntamiento de Pontevedra y la Diputación Provincial de Carmela Silva. Y sí, se han dirigido a los otros grupos políticos. Sin ir más lejos, en la Diputación Provincial remitieron, yo creo que fue en el mes de junio, un correo electrónico. A mí me llegó, y por eso nos ponemos en contacto directamente con Cáritas, a los diputados provinciales pertenecientes a los partidos judiciales de Pontevedra, del BNG, del PSOE y del PP. Es decir, pudimos llevarla de manera conjunta, pudimos hacerlo unánime, pudo defenderla el BNG, pudo defenderla el PSOE, pudo defenderla el PP, tanto en diputación como en concello, donde también me consta que se dirigieron a ellos, pero no lo hicieron. El por qué habrá que preguntárselo a ellos. Desde luego, la solidaridad que han mostrado deja mucho que desear y es evidente que esto no es una moción política. Es una moción que va de solidaridad, que va de ayudar a las personas sin techo. Y aquí debemos de estar todos juntos. Y no me cansaré de repetirlo. Es fundamental. Ellos pudieron haberla llevado. Ellos pudieron haberla defendido. Pudieron directamente haber ya decidido optar por no tener que llevar esto a un pleno y darles directamente una ayuda para la financiación del albergue de San Javier. Era público y notorio que se necesitaba financiación y además se la solicitaron.
A su modo de ver, ¿cree que acabará llegando la financiación o que se tendrá que paralizar ese ambicioso proyecto si no llega evidentemente el dinero de las administraciones?
Yo espero que pueda llevarse a cabo. Espero que por lo menos las administraciones locales vinculadas a lo que es Pontevedra, a las que afecta directamente, hagan como ha hecho la Xunta de Galicia y colaboren y participen para que este proyecto pueda llevarse a cabo. Qué triste sería que Pontevedra fuese titular porque un proyecto tan ambicioso para ayudar a las personas sin hogar, para ayudar a las personas que quieren reinsertarse en la sociedad, para ayudar a las familias sin recursos en una situación como la actual, no pudiera llegar a procederse porque Consejo y Diputación no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Sería, sinceramente, tristísimo para Pontevedra. Y la sociedad civil pontevedresa sí ha sabido estar a la altura de esas circunstancias y la respuesta que ha dado y que está dando es ejemplar. Y desde aquí quiero hacer un llamamiento de nuevo a toda la sociedad pontevedresa para que por favor colaboren en esa campaña de micromecenazgo de Cáritas, colaboren para que este proyecto pueda llevarse a cabo. Este llamamiento lo vuelvo a hacer también a las administraciones que recapaciten, a aquellas que han negado su ayuda, para que por favor lleguen, que se olviden de quién pidió en el pleno la ayuda o quién dejó de pedir. Es una ayuda solicitada por Cáritas. ¿Quién le haya dado voz? Es indiferente. Entonces, creo que es fundamental que toda la sociedad estemos unidas en esto que es algo tan importante como la ayuda a las personas sin hogar y nos dejemos sinceramente de tonterías y de historias que no vienen a cuento.
Son las dos líneas de actuación. Cáritas tiene abierta esa campaña de micromecenazgo para que la sociedad pontevedresa aporte todo lo que pueda y aparte seguirán buscando financiación de las administraciones porque, como decimos, necesitan 600.000 euros para la segunda y la tercera fase de este proyecto. Pepa Pardo, concejala del PP, gracias por repasar en COPE este asunto de actualidad. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros.
Y también conocemos el tiempo hoy con Carlos Otero. Antes de irnos con el tiempo, también comentarte que esas obras, esa primera fase de las obras que se están acometiendo en estos momentos son 555 metros cuadrados para instalar en esa primera planta el albergue de personas sin hogar. Depende ahora la financiación para poder construir y realizar esa segunda y tercera fase del proyecto. Síguenos escuchando en COPE Más Pontevedra en el 97.0 de FM. Confía el PP en el que el bipartito que gobierna el Concello de Pontevedra recapacite y acabe firmando ese convenio con Cáritas para poder ayudar económicamente en ese proyecto del albergue, en esa segunda y esa tercera fase, y también en esos servicios múltiples de su instalación en la calle Joaquín Costa, en ese futuro albergue de San Javier. Hay más temas que están pasando y que conocemos con Silvia Vieito en el avance informativo ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué más novedades le contamos a los oyentes, Silvia?
Pues hoy vamos a centrarnos en la atención sanitaria, porque enseguida vamos a poder hablar con un responsable de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que han pedido el cese de la gerencia de Pontevedra y Osanés, pero además también en COPE hemos hablado con algunos usuarios, pacientes, que critican la falta de atención. Es lo que llevan haciendo desde este verano en Marín, en la parroquia de Seixo. Han creado incluso una plataforma porque ahora mismo cuentan únicamente con un médico, cuando antes tenían dos, y cuando ese médico tiene un descanso se cubre con 4 horas de otro médico. Así que los retrasos en la atención pues son constantes. Este fin de semana, de hecho, han tenido una protesta y se suman a esa petición de los profesionales, que cesen desde la gerencia.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Love Comfort. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Y también conocemos el tiempo hoy con Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
¿Qué tempo nos agarda para esta tarde de xoves?
Bueno, pois pues é unha xornada na que progresivamente iremos gañando estabilidade. O anticiclón vais a chegando a Galicia, irá virando os ventos de componente oeste a componente norte, pero hoxe ainda chegando ese aire frío con un poquinho de inestabilidade en forma, sobre todo, de nubes. Non descartamos completamente que poida haber algunha chuvia moi, moi feble ocasional, sobre todo durante a tarde. Así que, bueno, pues tardes de alternancia, cielos con muy poquillas nubes, por momentos, entrando esas bandas de nubes, tenemos los cielos xa máis cubiertos. Esta situación, además, nos deixa temperaturas baixas, as máximas hoxe quedan alrededor de 19 graus. Mañá xa con plena influencia anticiclónica, será un día de sol e con temperaturas en ligeiro ascenso. As máximas poden chegar aos 21 graus.
Suben as temperaturas máximas, entón, a partir de mañá. Información que nos facilita Carlos Otero dende Meteo Galicia. Moitas gracias e boa tarde.
Gracias a vos, igualmente.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Lanzamos ahora una pregunta en COPE más Pontevedra. ¿Está peor gestionada el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés que el resto de áreas de Galicia? Por el momento, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos solo ha pedido el cese de la gerencia de Pontevedra.
Los motivos nos los da el presidente en Galicia de esta Confederación de Sindicatos Médicos, Ramón Barreiro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si en toda España, en toda Galicia, faltan médicos para cubrir bajas o vacaciones, ¿por qué se pide el cese de la gerencia de Pontevedra Osalnés?
Bueno, pues que creemos que en este momento, y desde hace bastante tiempo, la gerencia del área sanitaria de Pontevedra Osalnés está haciendo una muy mala gestión de los recursos humanos, que evidentemente no son los que desearíamos que hubiese, son más bien escasos. Pero en este momento, y desde hace tiempo, consideramos que la gestión se está haciendo con criterios que están perjudicando muchísimo a los profesionales, a los pocos profesionales que están en disposición de cubrir esas ausencias y que están trabajando en atención primaria y en los PAC. En general, a todos los profesionales de atención primaria y a los que trabajan en los puntos de atención continuada.
Este sábado, por ejemplo, aquí en Pontevedra, en el PAC de Aparda, solo hubo un médico cuando debería haber tres, y a ese médico se le avisó el día anterior, justo cuando acababa sus vacaciones, y de que tenía esa guarda forzosa de 17 horas seguidas con la noche incluida. ¿Qué se pudo hacer mejor para gestionar este servicio de urgencia?
que eso es inconcebible, que en un centro donde tiene que haber tres profesionales prestando servicio y atención a los pacientes haya uno solo y que además haya sido convocado con esa premura, que lo cual atenta contra todas las posibilidades de conciliación de la vida laboral y familiar, que crea un estrés en los profesionales y esa sobrecarga de trabajo evidentemente condiciona la calidad de la atención. Y evidentemente no se puede hacer el trabajo de tres personas uno solo, con los riesgos que eso puede llevar para el propio profesional y para la calidad de la atención a los pacientes.
Hemos hablado hoy.
Yo creo que sí. la idea es que esa gestión de las ausencias y de los contratos tiene que hacerse con la debida antelación, con tiempo suficiente, planificando los turnos. Y evitando que se llegue a esos extremos de que se avise de un momento para otro, de un día para otro, y que en un recurso donde tiene que haber tres profesionales solo haya uno. Eso es inconcebible.
Es que además este médico tenía consultas el lunes y se le hizo trabajar el sábado saliendo de trabajar la noche. Así que el domingo, pues yo por lo menos estaría zombie total y poco cuenta como día de descanso.
Eso es atentatorio contra la salud, porque evidentemente esa, primero, la sobrecarga de trabajo conlleva un estrés importante y ese estrés condiciona y acabará afectando a la salud de los profesionales, no hay duda.
Nos lo comentaban esta mañana en una reunión que están teniendo en el Colegio de Médicos de Pontevedra, pues distintos profesionales del PAC de Vilagarcía, de Caldas, también de aquí, de la zona de Pontevedra, que en general, todos hacen horas extra por encima de lo que deberían hacer como mínimo, pero aún así, pues tienen esas quejas de que se les exprime al máximo. Hay ocasiones en las que ni siquiera se dan 12 horas de descanso entre un turno y el siguiente.
Sí, sí, es que eso está pasando y además eso atenta contra la normativa de higiene y seguridad en el trabajo. Ante eso, la gerencia evidentemente está actuando de una forma completamente contraria a la normativa y por eso exigimos y pedimos su dimisión. Aparte de que está evitando buscar soluciones consensuadas con los profesionales. Se niega sistemáticamente a recibir a una representación de todos los PACs para en una reunión conjunta abordar el problema de forma global y buscar soluciones que puedan solucionar el problema a nivel general. Y se niega sistemáticamente a ese diálogo y a esa reunión con los representantes de todos los profesionales de los PACs.
Este verano hemos hablado también con una médica de Sanxenxo, vecina de Sanxenxo, con plaza en el PAC de Baltar, al lado de su casa por lo tanto, pero que se plantea pedir traslado a Santiago por la carga de trabajo en este centro de salud en particular. Así que, a ver, hay médicos, pero se les acaba forzando a buscar otros destinos.
Ya no solo es que se les acaba forzando a buscar otros destinos, es que muchos se plantean trasladarse a otras comunidades autónomas. Ya no solo es que traten de irse a Santiago o a otras áreas sanitarias donde las condiciones no sean tan coercitivas y no haya tanta sobrecarga de trabajo, es que muchos plantean salirse de la comunidad autónoma y en algunos casos residentes que han terminado nuestra comunidad pues se han ido al extranjero buscando situaciones mucho más tranquilas y con una remuneración mucho mayor y unas condiciones de trabajo que no tienen nada que ver con las que tenemos aquí. Y en el PAC de Sanxenxo ha sido especialmente grave la situación este verano porque un PAC que normalmente tenía siempre refuerzos en verano por las condiciones gran cantidad de turistas y transeúntes que hay en la zona, no tuvo esos refuerzos que eran lo normal en otros años y aparte de eso se le retiró el refuerzo que tenían los fines de semana fuera de temporada de verano, o sea, en el invierno, con lo cual la situación era dantesca. Y incluso en algunos casos algún profesional que estaba de guardia en un PAC tuvo que trasladarse a otro PAC para cubrir una ausencia. O sea, la situación era realmente caótica.
¿Y cuál cree que puede ser entonces la solución? ¿Negociar con los profesionales, con las juntas de personal, una organización del trabajo mejor?
Las soluciones pasan por muchas medidas, porque a veces se trata de planificar a largo plazo preveyendo las necesidades, cosa que no se ha hecho en estos años anteriores. Se ha fiado todo al malo será y ya nos lo veremos y ya arreglaremos, cuando eso no funciona y las consecuencias se están viendo. Y desde luego, en este momento, con los problemas que tenemos, la solución, una vez que hemos perdido el tiempo en la planificación previa, a dialogar, consensuar y negociar con los profesionales implicados y tratar de llegar a una solución que satisfaga las necesidades de los profesionales y las necesidades de los pacientes.
La verdad es que el panorama es desalentador, pensando en que el año que viene se seguirán jubilando muchos más médicos y no se están reponiendo, no se están incorporando el mismo número de profesionales. ¿Es así?
Es así. Además, el Sergas sabe perfectamente cuántos profesionales se van a jubilar el próximo año y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y no ha tomado las medidas necesarias para que haya los suficientemente profesionales de atención primaria para el relevo. Hay que tener en cuenta que en este momento hay una bolsa de casi 7.000 licenciados en medicina que no han podido acceder a la formación especializada en las distintas especialidades y sobre todo como médicos de familia, de atención primaria, y eso, si se hubiera planificado convenientemente, tendríamos suficientes posibilidades de recambio, y en este momento no los tenemos. Y el problema va a multiplicarse año tras año, precisamente porque sobre todo en atención primaria, la edad media de los profesionales es más bien mayor. Y en este momento, pues eso, hay bastantes profesionales que están cerca de la jubilación. Y es más, profesionales que hasta ahora tenían pensado prorrogar más allá de la jubilación su edad, la edad de retiro.
Claro.
Están planteándose decir, no, en estas condiciones no puedo. Y cantidad de profesionales que pensaban seguir activos se están planteando incluso la jubilación anticipada, si reúnen las condiciones para ello, porque no pueden soportar este estrés, esta sobrecarga de trabajo y esta incertidumbre que estamos viviendo todos los días en las consultas de atención primaria.
Pues hablamos de la situación de los médicos, pero en el caso del personal de enfermería, auxiliar de enfermería, en el que a priori hay más profesionales, también en algunos casos la gestión de sus turnos pues suele tener problemas similares. Hoy nos hemos centrado en estas reivindicaciones desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que no han pedido el cese de todas las gerencias de Galicia, sino específicamente de la de Pontevedra y Osalnés. Nos lo ha contado el presidente en Galicia de esta Confederación de Sindicatos, Ramón Barreiro. Muchísimas gracias por haber atendido a la COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés que mostráis en estos problemas y por difundir nuestras preocupaciones. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de cultura ahora en COPE más Pontevedra porque la Sociedad Filarmónica de Pontevedra ha vuelto a subirse a los escenarios este miércoles para abrir su temporada 2021-2022 con un concierto del dúo formado por el pianista Iván Martín y el violinista Máximo Espadano. Hablamos con uno de los artistas. Máximo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal ese ambiente vivido ayer en el Pazo da Cultura?
Fue estupendo, sobre todo porque no me esperaba entre el partido, había otros eventos en Pontevedra y había muchísima gente, ha sido un gran éxito de público y estoy tocando música que les haya gustado. Y tengo que decir que es emocionante siempre volver a la casi normalidad y ver gente poder hacer cosas normales, sea en el ámbito musical que otro. Y en el musical, tengo que decir que en España no ha sufrido mucho como otros países, porque ha sido el único país al mundo, pienso, excepto quizá Rusia, que ha tenido los teatros abiertos y no ha pasado nada. Todos los teatros de Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, nosotros con la Sinfónica de Galicia no tuvimos nuestra temporada. Las únicas restricciones fueron las del número del público.
Sí, hubo que limitar aforos, evidentemente.
Sí, uh-huh. Exacto, que quizá tampoco, alguna vez exageradamente. Y la Filarmónica de Pontevedra tuvo que verse, tuvo que suspender la temporada, por eso que ayer fue el principio de la vuelta a la normalidad para la Filarmónica. Ha sido un placer poder hacerlo yo con Iván Martín.
Sí, de hecho tuvo que suspender ese concierto por su centenario del pasado 26 de marzo por la pandemia, por la situación de los contagios en aquel momento. Tiene una mayor carga simbólica, ¿no?, para vosotros poder haber estrenado esta temporada.
Sí, yo en principio no sabía que íbamos a estrenar, pero exactamente tiene doble emoción a poderlo haber hecho yo y por lo que son unos amigos de la Filarmónica de Pontevedra.
¿Y qué propuesta musical habéis presenciado para el público?
Sí, hemos hecho dos sonatas de Beethoven, una de las primeras, la primera exactamente, y una de las últimas, y en el medio dos sonatas de un compositor amigo de Beethoven, que era también amigo de Mozart, de la familia de Mozart, Anton Ebert, que era un pianista compositor y que estimaba muchísimo Beethoven, y de hecho han estrenado juntos muchas veces sinfonías en Viena. Cuando Beethoven estrenó su tercera sinfonía en Viena, en el programa del concierto estaba también una sinfonía de este compositor Ebert. De hecho, mucha gente me dijo que se sorprendió de la belleza de esta música, que es un compositor prácticamente casi desconocido, y que hicimos acostar dos grandes compositores, uno hiper conocido y uno un poquito olvidado de la misma época.
Dando a conocer también pues esos dos compositores, uno evidentemente más que reconocido. Comentábamos que aunque la Filarmónica pues haya tenido que parar su actividad por razones evidentes, vosotros habéis mantenido vivo ese dúo musical, Iván y tú.
La verdad es, yo y Iván nos conocemos, hemos tocado desde muchísimos años que nos conocemos, y él vino a tocar, hicimos algún proyecto, él como pianista solista con la Sinfónica de Galicia, y así, pero en dúo es la primera vez y no va a ser la última, porque hemos compenetrado mucho y nos hemos sorprendido de la facilidad. Tocar en dúo es como un matrimonio, no es fácil. Puedes tocar con pianistas buenísimos, pero no compenetraste. Y, y con Iván ha sido una compenetración total, que yo me imaginaba. Y de hecho tenemos más proyectos para el futuro.
La primera de muchas, entonces, por tanto,
también aquí en Pontevedra. Debut para todo, ha debutado el dúo.
Debut de la Filarmónica y debut del dúo, ¿no?
Exacto, sí, esto es una serie de estrenos.
Bueno, Massimo Spadano nace en Italia, su idilio con la música te lleva a Holanda, te lleva a Estados Unidos, Sudamérica, Asia, África y un largo etcétera por delante. ¿Desde cuándo te has asentado aquí en Galicia y por qué también nace ese vínculo tan especial?
Víctor Pablo me trajo aquí en la Sinfónica de Galicia en el lejano 93, así, bueno, el siguiente año, el año después de la fundación de la orquesta. Y en principio yo venía de acabar mis estudios, era un chavalín, y a la época trabajaba con varias orquestas en Francia, en Alemania, en Inglaterra, tenía mi orquesta barroca en Italia, y entonces iba probando. Pero viendo la velocidad con la cual crecía la Sinfónica de Galicia, me hizo apostar para esa orquesta. Y además, la verdad, que estar tan bien como se está en Galicia no es lo mismo que estar en Suiza o Alemania.
Te salió bien la apuesta, ¿no?
Me salió en todos los sentidos, lo musical como calidad de vida.
Así nació esa relación de Massimo Spadano entre Galicia. Gracias, Massimo, por atendernos. Y este es el primer concierto de muchos de la Sociedad Filarmónica de Pontevedra para esta temporada 2021-2022.